Bueno, acuérdense que trataré de ser breve, pero ser breve nunca ha sido una fortaleza mía. Pero si ustedes piensan que hay calor, sepan que yo lo siento mucho más que ustedes. El domingo que viene comienza la Semana Santa. Va de domingo a domingo. El domingo que viene es el domingo de la Pasión de nuestro Señor. Entonces el Evangelio de hoy, los últimos Evangelios, pero especialmente el Evangelio de hoy, ya te está preparando para lo que va a pasar. Solamente quiero en fijarme en un detalle que al principio yo no lo entendí bien. Yo quiero que noten que esta es la temporada de la Pascua en Jerusalén. Cuando es la temporada de la Pascua en Jerusalén, donde está el templo, hay casi, dicen los números, que casi 500.000 de personas llegaban a Jerusalén porque era el único lugar donde se podía hacer el sacrificio durante la Pascua, que conmemora que Moisés liberó a los judíos de la esclavitud a Egipto. Entonces, cada año ellos tienen que hacer eso, comer de un cordero y recordar de que Moisés los sacó de la esclavitud. Entonces, Jerusalén está llena de gente, de extranjeros de diferentes lugares. Entonces, de varios lugares, uno de los lugares que llegaron eran griegos que venían de Grecia. Había en esos días muchos paganos, que aunque no eran judíos, creían en el Dios de los judíos. Y aunque no se podían hacer judíos, porque tenías que nacer siendo judío, lo que podías hacer es venir a darle culto, a adorar al Dios de los judíos. Y había mucha gente que lo hacía. Entonces, entre estos hay tres, ¿qué dice aquí? Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta, había algunos griegos, no dice cuántos, había algunos griegos. Entonces, nota lo que le preguntan a uno de los discípulos. Cuando se acercaron a Felipe, le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Los griegos evidentemente han oído de Jesús. Hasta en Grecia han escuchado de él. Entonces Felipe, que fue el que recibió la pregunta, fue a decírselo a Andrés. Y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Oye, Jesús, hay algunos griegos que quieren verte. ¿Qué respuesta esperas de Jesús? Pues la respuesta debe de ser, sí, ¿cómo no? O no, 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 no tengo tiempo ahora. O más tarde. Noten cómo Jesús responde. Jesús responde de una manera que no es una respuesta a la pregunta. Nota la respuesta de Jesús. Dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si un grano de trigo queda infecundo, que no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. ¿Qué tiene que ver esto con, oye, unos griegos quieren verte. Al principio uno piensa, nada. Yo siempre estuve confuso por él. ¿Por qué no contestó la pregunta? Pero sí la contestó. Ese es el problema cuando no estudiamos la Biblia. Me incluyo a mí mismo, porque yo no lo había notado. Pero siempre me había lucido raro que Jesús no hubiera contestado la pregunta. Pero sí la contestó. ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos, arreglar esto, en los tiempos antiguos, y los judíos, acuérdense que ellos no tenían televisión, no tenían muchos libros de leer. Todo lo que se hacía era, cuando tú ibas a la sinagoga, como tú generalmente como persona no podías leer, porque la mayoría de las personas no leían y no escribían, cuando tú ibas a la sinagoga, tú lo que oías eran las escrituras de la Biblia. Entonces tú estabas totalmente, totalmente inundado por los cuentos de la Biblia. Eso es todo lo que estaba en tu mente. Entonces cuando Jesús escucha que unos griegos los están buscando, él se da cuenta o él interpreta eso como una profecía llegando a ser llenada. ¿Y cuál es la profecía? La profecía es de Jeremías, que dice, cuando el Mesías venga a salvar, todas las naciones van a empezar a venir hacia Jerusalén y a desarrollar interés en el Dios de los israelitas. Entonces, en cuanto Jesús oye, es el tiempo de la Pascua, que Él sabe, acuérdense, que Él sabe que ha venido a Jerusalén, pero no sabe cuándo lo van a crucificar, pero ya sabe que algo está pasando. Pero en cuanto oye que la gente de Grecia lo quiere ver, se da cuenta que su hora ha llegado. Acuérdense que para Jesucristo la hora era una cosa presente constantemente. ¿Por qué? Si se acuerdan, por ejemplo, cuando Jesús y los discípulos fueron a la boda de Caná, ¿se acuerdan que se acabó el vino? Y María le dice, no tienen vino, ayúdalos. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice Jesús a María, mi hora no ha llegado. ¿Por qué me preguntas esto? Nota la hora. Y si tú miras por el Evangelio, en diferentes lugares, Jesucristo, por ejemplo, se escapa porque hay muchedumbres que quieren atraparlo y matarlo, pero no alcanzan. Y el Evangelio dice, escapó porque su hora no había llegado. Constantemente, mi hora, llegará la hora. Entonces, en este momento es cuando Cristo dice, ahora ha llegado la hora. Porque Él se da cuenta que la señal de que ya los griegos lo están buscando durante la Pascua es el inicio. Y nota cómo termina el Evangelio. Dice el Evangelio, cuando yo sea levantado de la tierra, en la crucifixión, atraeré a todos hacia mí. Nota que Él sabe lo que va a pasar. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Él se da cuenta de lo que va a pasar. Pero noten, y esto es la primera vez que yo he visto esta traducción. En el medio de decir esto, Nota que dice aquí, esto es Jesucristo hablando. Ahora que tengo miedo, oye eso, ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. Para ahí. Yo quiero que tú te des cuenta del terror, porque tú, si has vivido en esos días, tú has visto crucifixiones. Las crucifixiones eran una cosa terrible. Y se veían, porque se crucificaban desnudos. Y estaba el cuerpo totalmente roto, quebrado por todos lados. Porque les daban látigos, le hacían todas las cosas al cuerpo de esa persona. Y entonces, cuando le llevaban a ser crucificado, es interesante porque la cruz de Cristo no es como la vemos, como si fuera una cruz que él está cargando así. Él no cargó la cruz entera que era así. Los romanos, que crucificaban a mucha gente, ya tenían diferentes lugares alrededor de Jerusalén donde habían hecho huecos bastante, bastante profundo para poner un palo, un tronco de un árbol, un palo, y hundirlos bastante en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos sabían que necesitaba estar bastante hundido para que el peso del cuerpo de una persona no hiciera así, ¡pum!, y se cayera. Tenía que quedar parado. Entonces eso tiene que decir que el poste tenía que estar bastante profundo en la tierra para poder sostener el peso de un hombre sin caerse. Entonces lo que Jesucristo cargó fue un tronco, probablemente un tronco de un árbol, así. Y lo cargó, era solamente el tronco, y lo cargó así, amarrado a sus brazos. Entonces, cuando llegó, lo que hacían es desnudo y totalmente después ser azotado con los látigos de los romanos. Y los látigos de los romanos eran horribles, porque lo que los romanos hacían, ellos tomaban huesos y los partían para que las puntas de los huesos estuvieran bastante filadas. Y entonces los ponían en el medio de la soga, que la soga estaba hecha de piel, y los amarraban para que estuvieran en diferentes lugares de la soga. Y entonces cuando te daban el látigo, lo que hacía es los pedacitos de hueso se te metían dentro de la piel y te arrancaban la piel. Entonces imagínate lo que ese hombre lucía, con pedazos de piel saliendo por todos lados, caminando con las espinas y totalmente yendo a ser totalmente con clavos crucificado. Y entonces lo que hacían es tomar el pelo, y aquí estaba el poste, y entonces lo subían el palo así, y lo ponían así como una T, y ahí crucificaban al hombre. Eso es lo que Jesucristo había visto muchísimas veces. Ahora oye esto. Jesucristo hablando, ahora que tengo miedo, le voy a pedir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. Nota que en el jardín, antes de que fuera arrestado, Jesucristo le pidió al Padre, pero no le pidió que se la quitara. Le dijo, Padre, si es tu voluntad, quisiera no tener que pasar por esto. Quisiera no tener que tomarme el cáliz. Es el símbolo del sufrimiento. Pero ¿qué le dice Jesús al terminar? Padre, que se haga tu voluntad. El Padre, como yo le digo a la gente de vez en cuando, Dios Padre no quería que Jesucristo sufriera eso. Pero yo siempre me imagino a Dios Padre diciéndole a Jesucristo, yo no quiero que tú tengas que sufrir esto, pero tenemos que dejar que suceda. Porque si no dejamos que suceda, aunque no quiero que pase, si no dejamos que suceda, desde ahora en adelante se va a conocer que hasta Dios le tuvo terror a Satanás y a lo que Satanás podía, con lo cual a Satanás lo podía amenazar. Eso sería darle la victoria al miedo y al Satanás. No quiero que te pase, mi hijo, pero tenemos que dejarlo que pase. Muchas veces es una cosa que yo quiero que todos aprendamos, porque cuando la gente dice es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no quiere decir que Dios quiso que algo pasara. La voluntad de Dios a veces quiere decir que Dios permitió que algo pasara, que Él no quería que pasara. Cuando hay un accidente, cuando hay un asesinato, cuando hay muertes inesperadas, ¿tú crees que Dios está ahí diciendo, mátalo? ¿Tú crees que Dios está dirigiendo el carro para que tenga un accidente y mate a una persona? ¿Cuando un niño muere de cáncer? ¿Tú crees que Dios lo está matando? No. En ese niño, en esa persona, Dios está sufriendo. ¿Pero qué está pasando? Que Dios ve al mundo y al universo desde un punto de vista que nosotros no tenemos. Entonces, por sus razones, y razones que nosotros no sabemos, Dios dice, yo no quiero que esto pase, pero tenemos que permitirlo. Imagínate, si cada vez que algo nos vaya a pasar a nosotros o a alguien que nosotros amemos, imagínate que cada vez que alguien se lo pide, Dios dice, ah, no, ok, no lo voy a dejar. Todo el mundo pide eso. Entonces, ¿qué pasaría? Que tuviera que quitarle la libertad a muchos seres humanos. ¿Por qué? Porque las cosas que pasan, como asesinatos, como otras muertes violentas, muchas muertes ocurren porque alguien hizo algo malo. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Quitarnos a todos la libertad? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Usar este mundo como si fuera una tabla de Edrés? Así se dice, Edrés. ¿Sabes? Mover los lugares para ver que todo el mundo, todo le salga bien. Eso no es lo que hizo. Nota que cuando llegó el momento, Jesucristo dejó que le pasara a Él. Cuando tú estés sufriendo cualquier cosa, no vengas a decir, ¡ay, pero qué yo hice! Yo no hice nada malo. Claro que no. Jesucristo no hizo nada malo. Pero Dios lo tuvo que permitir. Yo estoy seguro que Dios no lo quiere. Pero por sus razones y por la razón de la manera que tiene el universo diseñado, Él tiene que dejar que las cosas pasen normalmente. Entonces, nota, a mí me impresiona tanto. Ahora que tengo miedo. ¿Tú te imaginas ese hombre habiendo visto crucifixiones y sabiendo lo que le espera? Ahora que tengo miedo, ¿qué le voy a decir a mi padre Padre, líbrame de esta hora. Y entonces nota la respuesta, no. Precisamente para esta hora yo he venido. Nota que Jesucristo se daba cuenta. Jesucristo no fue una víctima que tuvo que hacer algo que no esperaba. Él sabía lo que le iba a pasar. Él vino a este mundo a enfrentar a Satanás y a enfrentar y decirle a Satanás, haz lo que te dé la gana. Yo soy obediente a mi Padre. Yo soy obediente a mi Padre. Ahora te pregunto a ti y me pregunto a mí mismo. ¿Tú tienes ese tipo de obediencia? ¿Tú haces lo que Dios te pida, lo que Dios, tú sabes, es correcto, venga lo que venga? Y me lo pregunto a mí mismo. Venga lo que venga, yo hago lo que Dios quiere. O como les pregunté hace unos domingos, ¿tú amas a Dios o tú amas a Dios cuando Dios te beneficia? Y cuando Dios no te beneficia, ¿para qué Dios? Tú no amas a Dios entonces. Tú amas una aspirina cósmica. Porque cuando tú tienes un dolor espiritual de cabeza, tú dices, déjame tomarme un poquito de Dios para que se me quite. Y entonces cuando terminas el dolor, ya Dios, ya lo puedes poner en el baño. Hasta la próxima. Eso no es fe cristiana. Ser cristiano, hermanos, es... Mira, terminando, porque la voy a terminar temprano. Esto voy a hacer más de 3 minutos más. Para mí, ustedes saben que la palabra, para mí las palabras tienen mucho significado. A mí me encantan las etimologías. Y para mí una de las etimologías más importantes son la etimología de la palabra obediencia. Nosotros pensamos de que la obediencia es una cosa que tienes que hacer lo que yo te digo, tienes que hacer y obedecer. Sí, 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 yo hago lo que tú me dices. No, no, esa no es la obediencia. La palabra obediencia viene de, y como se lo he dicho varias veces a ustedes que han estado aquí, viene de dos palabras, obe y dire. Obe, de obediencia, es el origen de nuestra palabra oye. Obe significa nuestra palabra oye. Diencia, obedecer. Decer es de donde viene la palabra nuestra decir. Obedecer, obediencia, obedece. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Presta atención. Es un diálogo entre tú y Dios. Es que tú estás escuchando a Dios y estás atento a Dios. No tiene que ser que eres un esclavo que no puedes decir, no entiendo, Dios mío, ¿por qué? Siempre pregunta por qué, siempre. A Dios no le importa que tú le preguntes, que tú estés enojado con Él, siempre y cuando estés en diálogo con Él, siempre y cuando estés atento a Él. Si tú estás tratando a Dios como si fuera tu terapista, ay Diosito, me siento mal, hazme un poco mejor, un poquito de aspirina para que me sienta mejor. Y entonces, cuando ya estás bien, eso no es obedecer. Eso es que no te puedes escapar. Pero nota lo que Cristo está haciendo. Está tan obediente a su Padre que le dice, Padre, mira, y nota lo que le hace en el jardín. Le dice, Padre, yo no quiero hacer esto. Yo no lo quiero. Nota que está hablando de cómo se siente. No quiero hacer esto. Pero que se haga lo que tú quieres. Ahí está la obedecer. Escuchando y empleando atención a Dios. Hermanos, miren, yo les digo esto y termino con esto. Esa, la fidelidad a Dios. Termino con esto, déjame decir. Esta mañana yo estaba enseñando a los jóvenes. Estaba enseñando a los juniors y seniors. Y una de las preguntas que me hicieron fue, ¿cuál es la virtud que tú más valoras? Y yo lo que respondí fue la fidelidad. Y entonces me preguntaron, ¿por qué? Y esto es lo que les dije. Por mi experiencia de mi papá. Miren, con este cuento. Yo llegué de Cuba cuando tenía 10 años. Mi papá era un abogado en Cuba. Mi papá se llamaba Mario también. Era Mario Nicolás Arroyo. Y mi papá era un abogado bastante respetado en Cuba. Cuando él vino, escapó de Cuba. Y cuando llegó a los Estados Unidos, porque lo iban a encarcelar en Cuba. Cuando llegó, ser abogado no es como ser un doctor médico. Porque el doctor por lo menos tiene que el cuerpo humano es lo mismo en los Estados Unidos que en Latinoamérica. Pero el abogado no. El abogado, la ley de Cuba no tiene nada que ver con la ley de los Estados Unidos. Yo vi a mi papá, un abogado prominente, empezar a limpiar casas y a limpiar barcos. Porque no sabía inglés. Ese hombre le fue fiel a mi mamá y a nuestra familia. Y la fidelidad venía de Dios. Limpiaba botes, barcos, casas. Después empezó a llevar comida a las casas que le pagaban un poco. Y después, cuando yo era teenager, yo lo veía vendiendo aseguranza de puerta a puerta a puerta. Y mucha gente cerrándole la puerta. Yo nunca vi a ese hombre quejarse. Yo nunca lo vi emborracharse. Yo nunca lo vi serle infiel a mi mamá porque las cosas eran malas. Él estaba obediente. Él era obediente a Dios y a su familia. Y le costó bastante. Hermanos, ese tipo de obediencia no tienes que ser crucificado. Hay muchas maneras en que tú y yo tenemos que ser obedientes a cualquier cosa que pase en la vida. ¿Va a ser duro de vez en cuando? Sí. ¿Puedes que seas crucificado? Literalmente, no. Pero sí te pueden crucificar tu reputación, tus amistades, tu trabajo. Pero ¿qué tú tienes más? ¿Qué tú entiendes más? ¿Tú, qué tú valoras más? Y yo, viendo a Jesucristo, veía el ejemplo de mi papá. Así que les... Antes de empezar el domingo de Ramos, de crucifixión, yo creo que le prestemos atención a eso. Préstenle atención a cómo Jesucristo se enfrenta, aunque está totalmente aterrorizado. Pero dice, ¿para qué voy a decir, Padre, quítame de esto? No. Sí, no lo quiero hacer, pero que se haga tu voluntad. Hermanos, eso es ser cristiano. Poner a Dios primero y decirle, Padre, yo te obedezco a ti, venga lo que venga.